Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Después de ese viaje matinal, agarrando a las primeras horas también de este mediodía, a través de ese Hoy por Hoy con Ángels Barceló y con todo su equipo, aterrizamos en territorio charro para estar pendiente de muchas cuestiones de las que van a ocurrir de aquí hasta las 2 de la tarde y también aquellas que han sido noticia y que lo serán. Por ejemplo, son sonidos de hace nada. En este 15 de octubre, huelga estudiantil, pararlo todo para parar el genocidio. Con manifestaciones en Palencia, en Valladolid, en Segovia, en León, en Burgos y, por supuesto, también en Salamanca. Aquí al lado de la emisora que están escuchando, en la Plaza de los Bandos. También en esta huelga general y organizado por CGT, concentración a las 11 de la mañana, a las 8 manifestación frente a la subdelegación del gobierno, 15 de octubre, huelga general de 24 horas. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa, con Sergio Valdés. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
En una jornada de nuevo espectacular en lo meteorológico y también en lo deportivo, porque regresa la competición europea al pabellón de Bisburgo, aunque luego hablemos, aunque no es la que estamos acostumbrados a ella.
No, es la Eurocup, pero bueno, a todos los efectos, misma hora, mismo día, los miércoles a las 8:30, vuelven los partidos europeos para Perfumerías Avenida y vuelve la única competición en la que tenemos a un club de Salamanca que trasciende las competiciones nacionales. Así que solo por eso hay que estar muy pendientes de Perfumerías Avenida esta noche a las 8:30, segunda jornada de la Eurocup. Ganaron el primer partido, a ver qué pasa hoy contra el Nyon, equipo de Suiza.
Y en el exterior de los estudios de Radio Salamanca, Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro en la puerta justo de urgencias del Hospital de Salamanca, porque vamos a hacer un recorrido especial, el mismo recorrido que hace un órgano cuando llega para ser trasladado desde otra ciudad, desde otro punto de España, hasta aquí, hasta Salamanca, y lo vamos a hacer con el coordinador de trasplantes del Causa, con Víctor Sagre.
Vamos a ver si la cobertura nos respeta en este ratito, al menos de ir buscando las noticias más interesantes, que siempre comienzan por la meteorología. Con una previsión meteorológica, Sheila, que desde la EMET, ¿qué nos dice?
Pues vamos a ver esa previsión del tiempo mientras buscamos la cobertura. Este miércoles llegaremos a ver 26 grados de máximas, mínimas de 9 en un día con nubes y sol. Mañana las mínimas no bajarán de los 11 grados, pero se mantendrán las máximas. El domingo la EMET anuncia ya precipitaciones. En Béjar los termómetros oscilarán entre los 11 y los 23 grados, con jornada de nubes y sol. Mañana máximas de 24 grados.
No es la mejor cobertura, sin duda. Los cortes de tráfico, aunque sea de manera puntual, los tenemos también registrados de esta manera, porque nos informa el ayuntamiento que hay que estar atentos a qué calle, Sheila.
Pues a la calle Alfareros, a Azafranar, a la Carpinteros, Cuchilleros, Curtidores, a Doctor Ferrarro. También hay obras Fernando Población, en la calle obras en la calle Imperial, en Joyeros, en Juan Maluquer, en calle La Marina, en Plateros, en Cedre Pajardo, en Tapiceros, en Venezuela, en la calle Vidrieros y en Paseo de Gran Capitán. Estrechamientos que condicionan el tráfico de la Riva, en Palos de la...
Vamos a dejarlo ahí, buscamos la actualidad, lo más destacado de la jornada en este miércoles.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Comenzamos esta actualidad contándoles la huelga que se está celebrando este miércoles. Los sindicatos, como decíamos, han convocado una huelga en solidaridad con el pueblo palestino. Han convocado mañana y también hoy paros parciales de 2 horas por turno concentraciones en los centros de trabajo de toda Castilla y León en el marco de esta huelga general en solidaridad con el pueblo palestino, ya que acogen con cautela el llamado plan de paz para Gaza, que vuelve a ignorar, según ellos, a la población palestina. Por la tarde, la movilización va a continuar en las calles con concentraciones en distintos puntos de Castilla y León para reforzar el carácter colectivo y que complementan los paros laborales. Nos vamos ahora hasta los juzgados para contarles que la Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a 18 meses y 2 días de cárcel a un hombre por maltratar a su mujer y a sus hijas menores en 2024. La condena es de 9 meses y 1 día por delito de malos tratos en el ámbito de violencia de género, más otra pena de 9 meses y 1 día por delito de malos tratos en el ámbito familiar y 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de amenazas a su otra hija menor. Los hechos ocurrieron en 2024, hace un año, cuando el ahora condenado insultó y agredió a su mujer hasta que intervino la hija mayor de ambos y ayudó a su madre. El 9 de junio, 2 días después, en el mismo domicilio familiar, el hombre entró en el cuarto donde estaban estudiando sus dos hijas y le dio un puñetazo en la cabeza a una de ellas. En esa misma jornada amenazó a la otra hija con matarla. Por estos hechos, en virtud de un auto del 11 de junio de ese año, se acordó una orden de protección en favor de la mujer y se le impusieron al acusado como medidas cautelares penales la prohibición de aproximarse a ella, así como a las hijas menores que tienen en común. Y tocamos madera, pero Sheila, la Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado también a un hombre mayor de edad y sin antecedentes penales a un año de prisión. ¿Por qué?
Vamos a ver si tenemos aquí cobertura para poder contarlo. Pues tras aceptar de conformidad entre ambas partes la responsabilidad de un delito de agresión sexual cometido contra uno menor que en el momento de los hechos tenía 10 años de edad. Además, el hombre ha sido condenado a indemnizar a la víctima la cantidad de 10.000 euros y no podrá aproximarse a la víctima, a su domicilio, a sus lugares de trabajo ni comunicarse con ella por un tiempo de 7 años más allá de la pena de prisión. Y en página de sucesos también, Ricardo, contarles que en los últimos minutos ha tenido lugar un atropello que ha informado el 112. Esta misma mañana nos decía que una furgoneta con una moto se colisionaba en la avenida Río Tormes, en la confluencia con la calle del Huebra, donde ha resultado herido un motorista, un varón de 30 años, y como digo, hace unos minutos ha informado el 112 de que un camión ha atropellado al dar marcha atrás a una mujer de unos 70 años que ha resultado herida leve.
Y a estas horas nos vamos hasta el Teatro Liceo,
donde a las 12:30 se celebra el acto central con motivo del Día de la Policía Local de Salamanca.
En Página Cultural tenemos varias citas muy interesantes.
Esta mañana el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, ha recibido a las personas participantes en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos. Se trata de la edición número 28. Además, hemos sabido que Víctor Manuel ofrecerá en Salamanca un concierto con motivo de su gira Solas, Solas Conmigo, que es el título del nuevo trabajo discográfico. Será el próximo 8 de mayo en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música. Las entradas se pueden comprar desde hoy mismo. Y esta mañana el demógrafo belga Michel Poulon, que identificó las célebres zonas azules como territorios donde la longevidad alcanza cotas excepcionales, ha ofrecido una conferencia titulada Las enseñanzas de las zonas azules para entender cómo vivir más y mejor en una sociedad que envejece. Ha sido en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. En tiempo de hora 14 le podremos escuchar.
Pues estamos muy pendientes de ello y cerramos antes de irnos al deporte con la fuente de la Puerta de Zamora que se ilumina hoy de azul y rosa.
Por el Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional y Perinatal, con la iluminación de la fuente, la Asociación Red El Hueco de Mi Vientre quiere visibilizar el compromiso que se mantiene a la hora de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.
Gracias, Sheila. Buscamos además esa buena ubicación para ver si después y en ese recorrido nos podemos imaginar, bueno, podemos tener la sensación real de lo que nos decía al principio nuestra compañera, de cuál es el viaje que dentro del hospital lleva a cabo un órgano para ser trasplantado. Pero llega el mundo del deporte con Sergio Valdés, al que ya saludábamos y al que le decíamos, hoy hay jornada, y hay jornada, es verdad que con un rival que a todas luces es un desconocido para el gran público en general, pero yo creo que también hasta para las propias jugadoras, como decía Ana Montañana, ¿no?
Pues sí, el Nyon de Suiza, que está ubicado en una localidad muy cercana a Ginebra, para que todos ustedes en el mapa sitúen a este Nyon, justo ahí en la frontera entre Suiza y Francia, muy cerquita de allí, de esa localidad. Es el conjunto que visita el pabellón de Wiesburg, Silvia Domínguez, esta noche a partir de las 8:30, seguro que con buena entrada. Atención, porque de nuevo se mantienen los accesos por las obras del pabellón del pasado domingo, por lo tanto, si no acuden con prontitud, y eso es difícil entre semana porque hay gente que trabajará seguro por la tarde, pueden encontrarse con aglomeraciones y con que el partido empieza y la gente no ha entrado todavía en el pabellón. Es lo que tiene juntar obras con la competición deportiva, ya lo hemos dicho. Así que en lo meramente deportivo, segunda jornada de la Eurocup, desconocido este Nyon, del que luego conoceremos algo más en Ser Deportivos, claro, para saber a qué nos enfrentamos esta noche, pero lo fundamental y primordial es que Avenida tiene que ser primero de grupo, y a por eso va el conjunto azulón de Ana Montañana.
Justamente es lo que acabamos de hablar, ¿no?, con el equipo, que nosotros tenemos que dar pasos adelante cada día, y sean pequeños, sean grandes, pero siempre tenemos que ir avanzando, y tanto el entrenamiento de hoy como a partir de mañana son muy importantes, porque no podemos pensar que por ser un rival, entre comillas, desconocido, o jugadoras que no las tenemos en nuestra órbita, tenemos que atacar el partido diferente. Sí, a mí particularmente me tensa porque exactamente que no vayamos hacia atrás, ¿no? Porque el no ir hacia adelante ya significaría que el partido de mañana para nosotros es muy importante. Es un partido igual que el de Panathinaikos, en casa además, y necesitamos cada punto, necesitamos cada victoria. Entonces sí que me preocupa que tanto nosotros como a lo mejor el entorno no crea que es un partido importante.
Le tensa, podemos entenderla, pero hasta cierto punto, ¿no? Lo de que le tense un partido de estas características, que la gente no esté metida en faena, pensando que es un partido muy importante, porque también los puntos cuentan para lo que siempre has contado desde Ser Deportivos, que lo dijo Andrea Vilaró aquí en tu programa, de hay que acabar primeras de grupo en esta primera fase, pero hombre, tanto para tensarse.
Bueno, es que ante la posibilidad de caer en la tentación de que es un rival muy inferior, por aquello de que es desconocido, por aquello de que Perfumerías Avenida es un rival habitual de la Euroliga, circunstancialmente, esperemos, en Eurocup, por aquello de que, por nombre, la plantilla de Avenida es superior claramente a la de Nyon, y lo será la semana que viene contra el Neptunas de Lituania. Bueno, pues por todo esto, es verdad que a lo mejor se cae en la tentación de la relajación, pero fue, afortunadamente yo creo, una buena piedra de toque el Cadí-Laseu el otro día, que también es un rival inferior a Perfumerías Avenida, y costó ganarle, porque el partido además fue muy espeso, como hemos venido diciendo. Así que hoy tiene que hacer todo bien Perfumerías Avenida para ganar y ganar bien, es decir, que la diferencia de puntos sea la mayor posible para seguir en el liderato de ese grupo.
Tenerife, adelante, nuestra noble tradición tienes que defender. Sentirte la afición por los agresores. Tenerife, adelante.
¿Quién pillara un viajecito a Tenerife? Incluso hasta sin fútbol. Pero allí se va a marchar Unionistas de Salamanca a intentar buscar la primera victoria lejos del Reina Sofía, pero se van a ir muchos, entiéndase la frivolidad, muchos locos y locas del equipo.
Sí, más o menos unos 250 aficionados de Unionistas no quieren perderse la primera expedición de Unionistas en Santa Cruz. Hasta allí se va el equipo de Mario Simón.
No salen de Matacán, ¿no?
No salen de Matacán, no hay presupuesto para un charter como sí que tuvo Rafa Nadal, afortunadamente, pero no, tienen que irse hasta Madrid Barajas. El viernes saldrán desde allí para volar hasta Santa Cruz de Tenerife, como decimos, y el sábado 6:30 de la tarde, hora de la península, hora de Salamanca, allí disputarán el partido en el Heliodoro Rodríguez López. Así que todos pendientes de la octava jornada ya de la Primera Federación. Ya lo contábamos también en radiosalamanca.com, el Tenerife, que fue el rival, el último partido que jugó la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. Ahora Unionistas, el club que homenajea a la UDS, se va a enfrentar al Tenerife, así que seguro que cita bonita para muchos aficionados que también lo fueron de la extinta.
Ayer, es verdad que en el aquelarre de cada martes, y ayer si cabe todavía más interesante, saben que tiene una ventaja el aquelarre de Sergio Valdés, y es que todas las semanas tienen la llave de lo que está ocurriendo. ¿Qué?
Bueno, pues es el que nos ha traído las dos victorias, por lo menos. Creo que ha traído sobre todo tranquilidad y confianza a jugadores. ha dado mesura y bueno, pues eso es lo que para mí hay destacable en el equipo, porque bueno, el equipo sigue tercero por la cola, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sobre todo un poquito más de tranquilidad, ¿no? De que las cosas se miren un poco más con perspectiva y saber un poco dónde estás. Yo creo que Mario Simón ha traído eso, un poco de tranquilidad.
La valoración del primer mes de Mario Simón, que era sí. Lo que le requerías a Miguel Ángel Galán.
Sí, se cumple este viernes en concreto, cuando llegó Mario Simón el primer mes de su etapa en Unionistas. Y es verdad que como ha sido un inicio tan convulso y llegó al equipo en un momento muy complicado, pues está bien poner en perspectiva un poco qué es lo que ha ido haciendo, mejor y peor, y hacer la crítica correspondiente a esta primera etapa de Mario Simón, en la que desde luego al menos han llegado las victorias. Dos son las que tiene Unionistas y esperemos que llegue la tercera contra el líder, el Tenerife. Allí está un buen amigo, nos acordamos mucho de Jesús de Miguel, que Caray. Cuando llegó aquí a Unionistas, yo creo que vino aquí a la SER y no había pisado nunca una emisora de radio, creo. Hoy de Miguel, por ejemplo, va a Radio Club Tenerife.
Y encima Tenerife, que hay 10.000 radios.
Y que la SER retransmite todos sus partidos, el Tenerife, que envidia. Así que, bueno, pues ahí está de Miguel con Cris Montes.
Ah, Cris Montes.
También nos acordamos de el menudo jugador de Unionistas. Así que, bueno, ex chavales que pasaron por aquí cuando eran completos desconocidos y están asentados en un proyecto que debe estar en segunda división el año que viene.
12:36, Radio Salamanca les puede adelantar para una encuesta de 40 dB para el país y para la cadena
a
SER,
ver,
que
a ver,
los favoritos para ser presidentes de Unionistas de Salamanca en el futuro, ¿quiénes son? Algo hemos leído en las redes que también son fundamentales, síganla ustedes, la de Radio Salamanca, mucha información también deportiva.
Bueno, ayer dentro de ese aquelarre en SER Deportivos le preguntábamos a los comentaristas que quién consideran ellos de la actual directiva, qué nombres se les vienen a la cabeza para poder coger el toro por los cuernos de Unionistas en abril, cuando se produzca el proceso electoral, si es que hay proceso electoral, claro. Eso solo si hay dos candidaturas, al menos, para coger las riendas de Unionistas de Salamanca. Y como la directiva actual ya ha verbalizado en la SER que van a apostar seguro por hacer una candidatura, bueno, pues le preguntábamos a Miguel Ángel Galán, a Carlos Matía, a Pedro Hernández y a María Pedrosa por sus nombres. Y es verdad que coincidían varios de ellos en nombrar a Raquel Rodríguez, que es miembro de la directiva y del grupo de trabajo de Unionistas desde siempre, desde la fundación, que no tiene foco mediático, que la mayoría de los unionistas, estoy seguro, no saben de quién estamos hablando.
Que trabajo sin cesar.
Sí, aparte de buena gente y muy cercana y que se ha pegado ella sola muchos viajes con el equipo cuando no podía ir nadie de la directiva, el propio presidente o cuando no había director general. Y salía su nombre a la palestra, salía el de Nacho Sánchez, que lleva el área social de Unionistas y que es verdad, de cara a lo verbal y a la expresión, pues gana mucho. Y también, claro, otros nombres ineludiblemente, salía el del vicepresidente Miguel Ampuero, pero bueno, esa opción a día de hoy, y por cuestiones laborales y personales de Miguel, no vive en Salamanca.
Todo eso
es muy difícil.
Dentro de la que sería candidatura oficialista.
Evidentemente, la candidatura continuista. Estamos hablando de los nombres que se le venían a la cabeza a los comentaristas.
Claro.
Nosotros les dábamos algunos de la actual directiva o miembro del grupo de trabajo de Unionistas. ¿Sabes qué pasa? Que teníamos debate en la redacción antes de empezar el aquelarre sobre si había que abrir ya este tema o no. Y realmente, una vez que el presidente ha anunciado que no va a seguir, que Javier Tejedor tampoco va a seguir, que Miguel Ángel Sandoval está ahora en un cargo en Talavera, bueno, pues yo creo que es pertinente hacerse la pregunta y lanzarla al aire de los que están, quién te encaja, quién te cuadra. Pero bueno, esto es de los que están, que nunca se sabe si de la propia directiva aparece otro nombre o algo parecido.
Bueno,
veremos.
Pues estaría bien, en principio, para darle...
Incluso y que haya otra candidatura, al menos, y que se puedan batir y haya elecciones y
poner
se vea cómo respira,
de...
claro,
sí.
Y que se vea si realmente hay tanta crítica y tanta contestación en el entorno unionista o son más las redes sociales que otra cosa.
Pues yo apostaría por esa segunda opción.
Claro, no lo dudo.
Señor Valdés, te escuchamos luego con muchísimo interés y muchísima
atención. Sí, bueno,
estamos
pendientes del Salamanca Club de Fútbol. Ayer emitió un comunicado sobre los robos en el Tori, los robos en el fútbol base. Bueno, muy pendientes. Y del resto de deporte, que está Santolino en el Rally de Marruecos, ahí preparando ya el Dakar. Así que me gusta hablar mucho del Dakar, porque es que es sinónimo de Navidad y de fin de año, que es una etapa preciosa.
Bueno, y que es motor, y a ti el motor te pirría, pero
claro,
el motor, el el motor de Raker, sobre
sí,
todo.
Sí, totalmente. La Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, Austin, Texas.
Oh, todavía te toca madrugar.
Este fin de semana, no, es nocturno. Es nocturno. En España, ¿verdad? Claro. Allí es por la tarde, más o menos. Pues aquí a las 12 de la noche la clasificación, por ejemplo.
Coño, pues tú tampoco eres de dormirte tarde. Pero bueno, no pasa nada.
Pero bueno, ya, ya tengo las entradas para Barcelona 2026, que lo
pues
sepas.
Cuidadito. Gracias, Valdés.
Adiós, chao.
Y en la web... En la web tienen que escuchar el que es el sonido que ustedes más han escuchado en las últimas 24 horas. En el informativo con Jesús Martín Inés, hablando desde Comisiones Obreras de estas manifestaciones, de estas convocatorias de huelga.
Seguimos con estas movilizaciones y nos reafirmamos en nuestro compromiso de apoyo al pueblo palestino. Estamos en contra de esta ocupación, una ocupación cruel, una ocupación con más de 68.000 personas asesinadas, de las cuales más de 20.000 son niños y niñas que han sufrido este genocidio.
Esas palabras que tienen hoy su continuidad, ya saben, con lo que está ocurriendo en las calles de Salamanca y lo que viene por delante en esta jornada. Ayer también teníamos una entrevista con la que, no lo duden, será la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez.
Es que ese componente es la respuesta del todo. Es fundamental respetar los tiempos, respetar nuestros estatutos y, desde luego, todavía no toca hablar de esa cuestión. Le comenté a Jesús en su día que a mí ni me asustaba ni daría un paso atrás si mis compañeros y compañeras entendieran que teníamos que encabezar esa candidatura para gobernar esta ciudad, pues en este caso con mi presencia. Pero evidentemente es que sigue sin tocar ahora ese tema.
Claro, que alguien puede entender desde su casa. Y yo además entendería a quien pensara. Habla de no dar un paso atrás si es que los compañeros lo deciden, pero en ningún caso habla de dar un paso adelante. ¿Por qué cuesta tanto? Y es lo de, ¿toca o no toca? Toca responder. Y la respuesta es la ¿de verdad daría un paso adelante?
Ricardo, sé que estás en tu papel de intentar sacar un titular, pero de verdad, en la fecha actual que estamos todavía teniendo que vislumbrar quién va a ser el presidente de la Junta Castilla y León, que evidentemente va a ser un socialista, estamos ahora toda esa maquinaria del calendario interno de nuestra organización en esa fase. Todavía no toca para nada hablar de quién va a ser el próximo candidato o candidata a las elecciones municipales.
¿Le gustaría a María Sánchez que hubiera por fin una alcaldesa, después de, bueno, pues tanto tiempo de historia, que hubiera una alcaldesa en Salamanca?
Si es una alcaldesa socialista, pues por supuesto, sí.
Le gustaría que por fin una mujer también tuviera los galones que merece, que se ve en tantísimas otras ciudades, cada vez más afortunadamente.
Sí, yo creo que también las mujeres cuando accedemos a ciertos puestos de responsabilidad, sí que es cierto que ejerces con perspectiva de género.
Y ayer teníamos una comparación con alguien, un hombre que está muy de moda por la reorganización de su gobierno autonómico, de Juanma Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía. Muchos hablan del alcalde de Salamanca en un perfil similar. ¿Qué hay que hacer entonces para batir a un hombre así? ¿Tendría que hacer el próximo candidato o candidata?
Para mí, Carlos, que yo creo que es una manera de definirlo lo que tú estás planteando, tiene un perfil absolutamente institucional. Plano. Quiero decir, yo voy al acto, lo presido como alcalde y me voy. Creo que hay que tomar posición, hay que tomar decisiones valientes y hay que poner la cara cuando tomas esas decisiones. En el Ayuntamiento de Salamanca hay otras personas que están pues eso, interviniendo con el tono elevado en los plenos, pero también tiene que dar la cara. Entonces, un perfil tan plano realmente pues demuestra un poco la gestión que están realizando, que es de evitar tomar partido por nada en general y que pasen las cosas como tenga que ser.
Venga, 12:43 en directo. No esperamos más porque nos daba algunos detalles. Sheila Sánchez Prieto, ¿de dónde está Hospital de Salamanca y por qué está allí? Sheila, muy buenas de nuevo. Cuéntanos. Ahí estás.
Sí, Ricardo, me encuentro en el Hospital Universitario de Salamanca, exactamente en la zona de urgencias. Aquí es donde comienza el recorrido de un órgano cuando llega para ser trasplantado. Hoy queremos conocer ese recorrido, ese camino que salva vidas. Cada minuto cuenta, cada órgano que llega al hospital es un órgano que salva una vida. Un órgano que llega al hospital comienza una carrera contrarreloj en la que la precisión, la coordinación y la humanidad se entrelazan para salvar una vida. Aquí en Salamanca son ejemplo de ello. Detrás de cada trasplante hay un complejo engranaje médico y logístico que se activa con rapidez y rigor. Hay un protocolo ya estipulado. Hoy acompañamos al coordinador médico de trasplantes del Hospital de Salamanca, Víctor Sagredo, para recorrer paso a paso el viaje que realiza un órgano desde su recepción hasta que es implantado en el cuerpo de su receptor. Un trayecto invisible para la mayoría, pero esencial para entender el valor de la donación y el esfuerzo colectivo que la hace posible. Hoy queremos poner en valor precisamente ese trabajo de todo el equipo de aquí del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Saludamos ya a nuestro protagonista, doctor Sagredo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, buenas, por doctor, atendernos.
A ti y a vosotros.
Nos encontramos, como decía, en la zona de urgencias porque aquí es donde se reciben esos órganos que llegan de fuera para ser trasplantados.
Efectivamente, aquí en este punto es donde empieza el viaje del órgano dentro del hospital. Previamente ha tenido su viaje por fuera. Dependiendo del hospital donde se haya generado, habrá venido en una ambulancia, en un coche, en un taxi, o incluso si el órgano se ha generado muy lejos o tiene un tiempo de espera corto, habrá venido en un aerotaxi hasta Matacán, donde lo habremos recogido con un coche y lo habremos traído hasta este punto, donde empieza su recorrido dentro del hospital.
Vamos a empezar ese recorrido, entramos en el hospital. Es un recorrido cuando, antes de que llegue aquí, reciben una llamada. ¿Quién recibe esa llamada, doctor?
Pues desde la Organización Nacional de Trasplantes nos hacen una oferta de un órgano y nosotros valoramos la posibilidad de que uno de nuestros posibles receptores sea compatible con ese órgano que nos están ofertando. Si el órgano es válido, se hace el ok y en ese momento la Organización Nacional de Trasplantes genera la infraestructura o realiza la preparación del traslado de ese paciente, bien en coche, bien en avión, hasta nuestro hospital.
Me imagino que aquí reciben esa llamada y se activa ese protocolo que tienen estipulado.
Sí. El equipo de enfermería de trasplantes es el equipo médico, recibimos la llamada. Si el órgano es válido, contactamos con el equipo de enfermería y el equipo de enfermería ya está poniéndose en contacto con los receptores y con los equipos quirúrgicos que van a realizar el implante, ¿no? Que puede ser o los urólogos en el caso de un riñón, los cirujanos generales en el caso de un páncreas, los cirujanos torácicos en el caso de un pulmón. Se pone en marcha un mecanismo en el que participan muchísimas personas. Desde la coordinación lo que hacemos es un poco realizar ese trabajo de coordinación de todos los equipos que van a participar en el implante. Tanto médicos como de enfermería y personal auxiliar.
Estamos recorriendo los pasillos, este recorrido que hace, como decimos, el órgano. ¿Cómo se lleva desde que le trasladan, desde que se extrae del donante hasta que llega al receptor? ¿Cómo se traslada?
Vale, vienen unas neveras que con control de temperatura nos hacen que el órgano esté a una temperatura constante. Y nosotros lo que hacemos es recibir esa nevera y dependiendo un poco del órgano que estemos recibiendo, pues tendrá un destino u otro. En el caso del riñón, que tiene un tiempo de isquemia un poco más largo, es decir, que puede mantenerse un poquito más en el frío, se va a llevar a la nevera hasta que el equipo quirúrgico hará el equipo quirúrgico, en este caso son urólogos, hacen la extracción del órgano, la cirugía de banco y lo preparan ese órgano para implantar en un receptor. Si es un páncreas, la cirugía de banco se hace de forma inmediata, según llega el órgano se traslada a quirófano que está preparado para hacer esa cirugía de banco y preparar el órgano para implantar. Y si es un pulmón, por ejemplo, pues nuestro receptor habrá, una vez que el equipo que lo extrae, que en este caso son nuestros cirujanos torácicos que se han desplazado a un hospital de fuera, nos han dado el ok, el órgano es válido, nuestro receptor se traslada a quirófano y se empieza la cirugía ya, incluso antes de que el órgano haya llegado al hospital.
Una vez que se recibe esta llamada, estamos esperando al ascensor, el ascensor por el que se suben los órganos. Una vez que reciben esa llamada avisándoles que hay un órgano, ¿se llama inmediatamente a la persona que va a recibir ese órgano?
Sí, nos ponemos en contacto, les digo, fundamentalmente el equipo de enfermería se pone en contacto con el receptor para comprobar que las condiciones de salud del receptor son adecuadas y se le solicita que se traslade o se le ayuda, incluso se le solicita medio de transporte para venir al hospital.
Ahora mismo nos encontramos en la planta, hemos subido en el ascensor en esta planta. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Estamos en el antequirófano, donde la entrada justo de los quirófanos, donde el órgano va a ser trasladado a ese quirófano donde se le va a hacer lo primero la preparación en el caso de riñón o de páncreas o directamente al receptor en el caso de pulmón que está ya preparado.
Vale. Queremos dar visibilidad precisamente al trabajo que realizan desde aquí. Es un ejemplo el Hospital de Salamanca. Cuando hablamos de donaciones de órganos, estamos hablando de ese recorrido que hacen los órganos, ese protocolo que se activa. Son muchas las personas implicadas desde el primer momento.
Muchas. Estamos hablando de un órgano que viene de fuera, pero bueno, pues Salamanca es un hospital muy potente en generación de órganos. Generamos muchos donantes al año y estamos aquí al lado de la unidad de cuidados intensivos también, que es el otro sitio de donde, aparte de los que recibimos de fuera, de donde se generan los órganos de nuestros donantes, ¿no? Cuando un paciente está en la unidad de cuidados intensivos y la evolución de su enfermedad es mala, tiene una lesión neurológica grave y hace muerte encefálica, o bien cuando tiene una enfermedad sistémica que no se puede tratar y se decide que se va a dejar de tratar a ese paciente, pues ese paciente se convierte en un donante potencial. Se pone en marcha un protocolo en el que, como te bien dices, participa mucha gente. Pues se hace mantenimiento por parte de los compañeros de la unidad de cuidados intensivos, tanto médicos como enfermería, como auxiliares. Se hacen pruebas de imagen en que participan los radiólogos, participa el laboratorio en las pruebas de serología, los inmunólogos para hacer las pruebas de, digamos, de compatibilidad de nuestro donante con los posibles receptores, los equipos de diagnóstico clínico, neurólogos para el diagnóstico de muerte encefálica, y luego, como te digo, mucho personal de enfermería de la coordinación. Una vez diagnosticado se mantiene, y una vez que el paciente está diagnosticado y se está manteniendo como posible donante, se habla con una familia. Ahí es importante el papel de los coordinadores, se habla con la familia para solicitar, y si nos da su autorización, trasladamos al paciente. En este caso lo que se traslada es el paciente donante desde la unidad de cuidados intensivos hasta la zona donde estamos ahora, que es el quirófano, para proceder a la extracción. Y ahí nuevamente tenemos unos órganos que o bien han venido por fuera o bien los hemos generado nosotros. Y al final todos terminamos aquí en este quirófano, donde es muy importante, por supuesto, en la valoración de los órganos, los equipos médicos, los nefrólogos en el caso de los riñones, los endocrinos, los neumólogos en el caso del trasplante de pulmón, es decir, los equipos médicos que han decidido que ese órgano es válido y que vamos a implantarle. Y luego aquí ya, en el quirófano, la participación más directa de los equipos quirúrgicos, los urólogos, los cirujanos torácicos, los cirujanos generales, junto con anestesia, con enfermería de quirófano, con celadores de quirófano, auxiliares de quirófano. Estamos hablando, a lo mejor, en un proceso de donación multiorgánica se pueden implicar en torno a los 80-100 profesionales, probablemente, del hospital. O sea, es una labor compleja y que necesita un trabajo de coordinación importante.
Estamos ahora mismo en la puerta de quirófano. Aquí se puede escuchar ese movimiento, porque no para aquí en el Hospital de Salamanca. El tiempo, me imagino que es una contrarreloj desde el momento en el que deciden.
Que estemos hablando, habrá órganos en los que el tiempo es vital. Todos los órganos, ¿eh? Cuanto más tiempo ganamos, mejor. Pero, por ejemplo, hablamos de un riñón, pues bueno, pues puede aguanta, es un órgano que aguanta mejor el tiempo, más tiempo en la nevera, y podemos hacer las cosas con un poquito más de calma. Pero cuanto más antes lo hagamos, mejor va a funcionar el riñón que estamos implantando. El páncreas tiene menos tiempo de isquemia, por lo tanto hay que hacerlo más rápido, y el pulmón pues hay que hacerlo de forma inmediata en el momento que se hace, ¿no?, que se trae. Al final todo acaba aquí, en el quirófano. El objetivo no es extraer órganos, sino implantar órganos a aquellos pacientes que lo necesitan. Y el paciente que ha sido avisado y puesto en alerta por parte del equipo de coordinación de enfermería, pues está aquí, preparado, se le traslada a quirófano, ahí el anestesista hace su papel en el mantenimiento de ese receptor, y con los órganos preparados pues se procede al implante, que es el objetivo final, ¿no?
Me gustaría aprovechar para concienciar, doctor, creo que siempre es un buen momento. Al final no tenemos que olvidar que donar órganos salva vidas.
Cada año tenemos más actividad de donación, no solo en Salamanca, sino en todo el Estado. Tenemos muchísima donación, pero si vemos nuestras listas de espera, son una recta línea, una línea plana, ¿no? Conseguimos que la lista de espera se reduzca, y cada año sigue habiendo pacientes que desgraciadamente fallecen esperando un órgano. Es decir, es verdad que tenemos mucha actividad, pero cada vez también hay más demanda de órganos, más pacientes que se pueden trasplantar, las indicaciones se incrementan, nuestra calidad de vida es mejor, y entonces hay más pacientes que necesitan órganos y nosotros generamos muchos órganos, pero seguimos necesitando que la población esté concienciada de que es un acto de generosidad fantástico y que ayudamos a que una persona que no tiene posibilidad de vivir o que no tiene calidad de vida lo consiga, ¿no?
Pues con ese mensaje nos quedamos, animando a todo el mundo a que done, porque donar salva vidas es un acto, como decía el doctor, muy generoso por parte de la sociedad.
Mira, usted, yo creo que es muy importante que, además de que la sociedad esté concienciada, que estemos concienciados cada uno de nosotros y transmitamos a nuestra familia nuestro deseo de qué queremos que se hagan con nuestros órganos cuando fallezcamos. Evitamos que la familia tenga que tomar la decisión, la responsabilidad de la decisión, y saben que era nuestro deseo. Es muy importante comentarlo con nuestros seres queridos, qué es lo que queremos hacer.
Pues Víctor Sagredo, coordinador de trasplantes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, porque no podemos olvidar que Salamanca es referente a nivel nacional, este hospital en el que nos encontramos en estos momentos, y eso es porque se hace un trabajo muy, muy bueno.
Muchas gracias a ti. Gracias.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Cuidamos lo que te hace única. Unidad de Medicina Estética de la Clínica INEA Salud. Porque tu belleza merece atención experta. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91. INEASalud.com.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Coluer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12 horas y 57 minutos. El PSOE, en el ayuntamiento, exige al consistorio reforzar las líneas 7 y 11 ante las quejas por saturación y retrasos en el transporte urbano. Los concejales socialistas han advertido de que el aumento de usuarios tras la reducción de tarifas, gracias a la aportación del gobierno central, y lo quieren dejar claro, ha evidenciado una deficiente planificación municipal de horarios y también de frecuencias. Las quejas de vecinos, estudiantes y conductores, dice el PSOE, el Ayuntamiento Charro, reflejan una situación que, según los socialistas, el equipo de gobierno debe abordar con urgencia, reforzando el servicio en los momentos de mayor demanda. Durante la comisión de policía celebrada esta semana, ese concejal, Chema Collados, ha trasladado las numerosas quejas recibidas en los últimos días. En el caso de la línea 11, los problemas se han intensificado hasta el punto de que algunos autobuses se ven obligados a dejar pasajeros en las paradas por exceso de ocupación. Vamos, el desocupa. Desocupa el autobús, que no me cabe más. En apenas un minuto llegamos a la una. Y eso quiere decir que estaremos muy pendientes de lo que pasa en España, lo que ocurre en el mundo, en los servicios informativos de esta casa, de la cadena SER. Y en el segundo tramo, a la vuelta de esa información, estaremos pendientes para hacer un viaje. Un viaje a la provincia de Salamanca, pero un viaje con una historia de fondo que guarda mucho amor por esta provincia. De un empresario salmantino que de joven viaja hasta Barcelona, que se dedica a cualquier cosa poco parecida a la ganadería, al viñedo y al turismo rural, pero que piensa en su tierra, piensa en su casa y tiene entre manos un proyecto con mucho sabor. Enseguida van a descubrirlo si se quedan con nosotros. También vamos a hablar de teatro. En un ratito, Teatro Lunático va a estar aquí en los estudios centrales de Radio Salamanca. Y hoy toca, cada dos semanas ya lo saben, miércoles, con la música a otra parte, con Ramón Vicente. Venga, aguarden que regresamos.
Es la una mediodía en Canarias. La Unión Europea acaba de responder a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a España si no eleva su gasto militar al 5% del PIB. Bruselas, donde están reunidos los ministros de defensa de la OTAN, respalda a España y asegura que se responderá apropiadamente a cualquier medida comercial contra un Estado miembro. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí lo acaba de hacer el portavoz de comercio de la Comisión, Olof Gilf, asegura que Bruselas responderá apropiadamente a cualquier medida comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea.
We will respond appropriately, as we always do, to any measures taken against one or more of our member states.
Palabras del portavoz comunitario tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a España por no elevar el gasto en defensa hasta el 5%. El portavoz se remite al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, en vigor desde este verano. Esta es la plataforma, dice, para abordar cualquier cuestión comercial o relacionada con comercio.
Siete meses después de que se pusiese en marcha la comisión de investigación de la DANA en Les Corts Valencianas, el Consell ha entregado una lista de llamadas del presidente Carlos Mazón esta mañana, la tarde de la tragedia. Entre las 5:30 de la tarde y las 11:30 de la noche, realizó 26 llamadas, pero en esta lista entregada no se incluyen ni las perdidas ni las que no atendió. Radio Valencia, Natalens, cuéntanos.
Es un listado de las llamadas realizadas por la tarde del día 29 desde el teléfono corporativo y desde el de un colaborador cuando los problemas técnicos causados por la DANA le impedían utilizar el suyo. La primera de las llamadas es a Salomé Pradas, la consellera de Emergencias, con la que volví a hablar otras 5 veces. Hay 2 llamadas aún con Feijóo, con las vicepresidentas primera y tercera. Es un listado que no es una factura telefónica, sino una enumeración realizada por Presidencia. No incluye las llamadas perdidas o que el presidente rechazó en esas horas críticas de la tragedia. Este listado difiere en parte del presentado por Mazón en Madrid en una conferencia en febrero. Ahora se indican más llamadas y en eso es lo que se fija la oposición. Socialistas y Compromís dicen que es un listado burdo, hecho a mano, incompleto y reclaman conocer todas las llamadas efectuadas el día 29, no solo las de la tarde.
A esta hora se están celebrando manifestaciones en 40 ciudades españolas en apoyo a Gaza. Una de las que más gente está congregando hasta ahora es la de Bilbao, donde miles de personas están criticando, entre otras cosas, el plan de Trump para Gaza. Manifestantes también están cortando la circulación en la estación de trenes de Girona. Además, medio millar de secciones sindicales y comités de empresa han respaldado los paros parciales en favor de Palestina que se están produciendo desde esta mañana en España. Uno de los que más seguimiento está teniendo es el de la empresa CAF de ferrocarriles en Guipúzcoa, que participa en la construcción del tren ligero entre Jerusalén y Cisjordania y que ha sido señalada incluso por Naciones Unidas. La planta de Beasain está parada casi al completo y los trabajadores se han sumado a la manifestación convocada en el pueblo en la que está ubicada esta fábrica. Ahí está Víctor Centenera. Buenas tardes.
Hola, Javier. Nos encontramos delante del ayuntamiento de Beasain, donde ya ha concluido la manifestación que llevaba activa desde las 12 de la mañana. Han sido cientos de trabajadores de CAF los que se han sumado para pedir que la empresa corte cualquier tipo de relación con Israel. Para ello portaban banderas y camisetas en apoyo de Palestina y carteles llamando al boicot. La concentración ha finalizado en Beasain, pero hay más convocadas por el resto del territorio. El comité ha calificado de éxito los paros nocturnos con seguimiento del 100% y también en el turno de tarde están llamados a parar parar 3 horas antes de su salida.
Sobre el terreno, la autoridad palestina acaba de exigir a Israel que empiecen también a permitir la entrada y la salida de personas a través del paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto. Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dos vertientes, la del paso de ayuda humanitaria y la del tránsito de personas. La primera supuestamente estaba en marcha, pero ayer se cerró tras la lentitud en la entrega de los cuerpos de los rehenes que aún están en la franja. Tras recibir 4 ayer, Israel prometió abrir el paso hoy, aunque a esta hora no está claro que lo haya hecho. Netanyahu podría haber cambiado de opinión tras confirmarse que uno de los cuerpos entregados no corresponde con un rehén. Sobre una apertura más amplia, los palestinos afirman que se dará salida prioritaria a los enfermos. También que hay que sacar residuos del enclave ante la falta de espacio. La Unión Europea formaba parte de los controles fronterizos antes del cierre y acaba de decir el portavoz de la Comisión.
We remain on standby and we stand ready.
Que la misión europea está a la espera y lista para el despliegue.
Deportes, Oscar Ejido, muy buenas.
Hola, Liana, muy buenas. Una de las noticias del día va a ser la renovación de Frenkie de Jong con el Barça hasta 2029. Una ampliación de contrato que los azulgranas van a anunciar en el día de hoy. Un día en el que se sigue hablando del 4-0 que le metió la selección española a la de Bulgaria anoche en Valladolid, igualando esos 29 partidos sin perder de la roja de Vicente del Bosque entre el 2010 y el 2013. Los diarios de la Fuente, que dejan así encarrilada la clasificación para el Mundial a falta de una victoria en alguno de los próximos dos partidos. Además, hoy tenemos Liga de Campeones Femenina, segunda jornada, que empieza con los tres equipos españoles líderes. El Real Madrid visita al Paris Saint-Germain a las 9 y el Barça visita a la Roma a la misma hora. Mañana jueves, el Atlético de Madrid recibe al Manchester United a las 7:45. Y hoy en la Euroliga, cuarta jornada, el Valencia Vázquez recibe al Apoel de Tel Aviv, un partido que se va a jugar a puerta cerrada por recomendación de la delegación del gobierno. El Real Madrid recibe la visita del Partizan de Belgrado y el colista del Baskonia va a intentar sumar su primera victoria en la cancha del París.
Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo.
De las gafas, del despertador, de los atascos.
¡Estoy atacada! ¡Estoy!
Del
atacada.
Escándalo de tus vecinos, de ir a la compra.
¡Voy a la calle a pegar, chillío!
De planchar, de comer sano, de la masa madre, de la chía, del aguacate, de la moda, de Instagram, de ir con prisa a todas partes, de las obras de tu casa, de las de tu barrio, de los bien queda, de los ronquidos de tu pareja, de los coach, de trabajar.
Vamos a hacer entre todos
un programa que nos entretenga.
De los temas del faro. ¿De qué estás harto o harta?
Ya no puedo más.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. ¿De qué estás harto o harta? Esta noche en El Faro de la SER.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y siete minutos, ya estamos de vuelta en esta apertura del telón de este segundo acto, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Además, hablando de actos y de telones, enseguida vamos a hablar de teatro también aquí, en esta sintonía, la de Radio Salamanca, en una jornada que mantiene esas temperaturas que ya aseguraba, siempre bajo el filtro de la AEMET, a primera hora de la mañana, Jesús Martín Inés, con esos 26 en Salamanca capital, 26 grados de temperatura máxima, incluso más en algún punto de la provincia. Disfrútenlo o súfranlo si son de los que ya entenderían que, llegados a este punto de octubre, algún grado menos lo agradecería. Nosotros agradecemos siempre la presencia inestimable ante este micrófono amarillo de Ramón Vicente. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Muy buenas.
Tú eres de los que no te apetece ya sudar en exceso a horas, pues eso, medianas del día.
No, yo estoy bien. ¿Sí? A mí, que aguante un poquito más.
A ti que te pongan lo que te pongan.
Sí, a mí, bueno, que llega el frío, pues llegó el frío. Me pongo un abrigo y ya está, una capuchita, un gorrito, que también...
Una parca, como dice Mercedes Brufao.
Una parca, que no se nos vayan las ideas. ¿Mm? Y ya está, todo está bien.
Hoy, recuerden que en el cierre del programa, nuestro guiño musical es un guiño siempre con más enjundia, porque cada dos miércoles Ramón Vicente nos regala un viaje introspectivo por un año con la música y con otros acontecimientos también como aderezos fundamentales. Hoy, ese año que luego descubriremos, tiene entre otras joyas musicales canciones como esta. original, oigan, no admite copias, aunque luego hubo muchas.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma.
Los tres sudamericanos y este Guantanamera, mundialmente conocido. Uno de esos hits que lo escuchan ahora generaciones muy noveles y les sigue sonando este tarareo, ¿eh?
Sí, y como tú decías, con un montón de versiones más rápidas, un poquito más rápidas, más lentas, pero esta, la original, la verdad es que es una maravilla. Yo me acuerdo que decíamos al principio, no Guantanamera, decíamos, mucha gente decía Guantalamera, si me acuerdo yo de
¿sí?
eso, ¿no?
Sí, sí. Pero era un poco en tu barrio, en tu zona, sí, comarca, en, nación.
En mi zona, en mi zona.
En
mi
zona de confort. Sí.
Sentido, mi verso es siervo herido que busca en el...
Fue uno de esos grandes éxitos en ese año que no vamos a dar muchas pistas, pero solo les diremos, para los de ciencias lo sacarán rápido, para los de letras sí que no estemos muy acostumbrados, ha pasado la friolera de 58 años de este éxito.
Soy un hombre veraz de la tierra de las palmeras.
Ole.
Y antes de morirme, quiero compartir estos poemas de mi alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Y con los pobres de la tierra, hacia mi destino voy.
Esas palabras que también se hicieron famosas y que aquí mismo en esta casa certifican también mucho que nuestros compañeros, entraba en el estudio nuestro compañero Jesús García Bernal y nos decía lo de guau, qué palabras más llenas de emoción y de gozo, me siento pleno al escucharlo. Sergio mucho... Valdés hacía simplemente un gesto, claro, muy deportivo.
Sí,
de,
así, muy de claro, dedo hacia arriba.
Ok, sí. Y bueno, Jesús Martínez, qué decir, que tiene como despertador, en su despertador digital de cada día, esta canción, que no sé yo si es muy para despertarse.
La verdad, bueno, depende, hay gente que se despierta con pajaritos, no, hombre, no me parece mal.
Y no se los quita de la cabeza.
Sí, también.
Todo el día. Claro que sí. 13 y 12 minutos. Enseguida estaremos con Ramón Vicente y con ese año. Descúbranlo si quieren. Y si no, lo descubrimos luego juntos todo. Pero ayer tuvimos la oportunidad de encontrarnos con alguien que nos ofreció lo mejor de su casa. Y a través de el buen yantar y el buen beber en el restaurante Lily Cook, tuvimos la oportunidad de descubrir el que era su nuevo amor. Un tesoro que ha ido construyendo con el tiempo en su idea de seguir apostando por Salamanca. Lo descubrimos juntos.
Hoy por hoy, Salamanca.
El Bardo, nuevo restaurante Puerta de la Catedral, en calle Tentenecio 6, frente a la Catedral. Un lugar privilegiado. Contamos con 4 salones, con capacidad para más de 300 personas, ideal para todo tipo de eventos, bodas y celebraciones. Restaurante El Bardo, Puerta de la Catedral. Un placer gastronómico en pleno casco histórico. 923-2098-32.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Que estamos en un lugar especial, con un evento especial, donde uno casi se queda más impresionado de escuchar la historia
vital, la emocional, esa que toca el latido del corazón, más allá de luego degustar lo que se ha conseguido a través del esfuerzo y la labranza constante de nuestro protagonista, que está aquí con nosotros, que ha tenido la amabilidad de invitarnos a este acto, Ezequiel Pérez. ¿Cómo está, don Ezequiel? Muy buenas.
Pues muy bien, y muchas gracias por esperar e invitarme a participar en vuestro programa.
Nosotros encantados, porque es verdad que alguien muy salmantino, muy charro, que lo lleva en el ADN, que a pesar de la distancia, que kilométricamente hablando pueden ser 700 kilómetros, pero que a veces es verdad
900.
Que... son 900.
900.
Claro, y más, y con las comunicaciones que tenemos, pero eso sería otro cantar, se hacen más largos todavía. Pero, don Ezequiel, el apostar de nuevo por esta tierra, de forma además muy concienzuda, no apostar por apostar, sino teniendo unos valores con la tierra charra. Lo que hemos escuchado es una historia de mucho amor, en definitiva. ¿Podría ser una historia de amor contada a través de la naturaleza y de su amor por esta tierra?
Absolutamente, es así. Yo me tuve que ir, cuando acabé la carrera, fuera de esta zona, a trabajar, porque fue donde encontré trabajo. Pero yo, lo comentaba hace un rato, quiero que todas mis vacaciones las he pasado aquí.
somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Barcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Barcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Barcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Eres empleado público o trabajas en el sector privado? Afíliate a CESIF. Te ofrecemos defensa legal, asesoramiento personalizado y formación continua. Además, puedes beneficiarte de cientos de descuentos a través de nuestra acción social. Miles de trabajadores ya confían en nosotros. Únete a CESIF. Más información en www.cesif.es y en nuestras redes sociales. CESIF, todo por todos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Quedan 15 minutos para las 2. Ramón Vicente, ¿estás preparado?
Listo.
Y ya. Hoy nuestra particular máquina del tiempo, de la música, de los acontecimientos, se marcha directamente más de medio siglo atrás, a 1967. Con la música a otra parte, con Ramón Vicente.
Viajamos en el tiempo hasta 1967, el año del amor, de las flores y de la música, que todavía yo creo que sigue sonando en nuestros corazones.
Eso es Valencia, es la tierra de las flores, del amor y claro.
Pues en el 67 también. En el mundo todo se movía a gran velocidad. El 3 de diciembre, el doctor Christian Barnard realizaba el primer trasplante de corazón en Sudáfrica. En cada esquina del mundo la música hablaba de lo mismo, el amor, la belleza y el deseo de un futuro mejor. En nuestro país se construían autopistas, en nuestra ciudad Salamanca se abrían nuevas facultades y en el mundo nacía una generación que cambiaría todo. El régimen de Franco, por otro lado, seguía firme, pero algo de esperanza estaba llegando, ¿no? El turismo crecía, los SEA 600...
¡Oh, los 600! ¡Madre mía!
Recorrían las carreteras y la juventud buscaba su voz. Ese año, 1967, fue un año de contrastes, de blanco y negro, de flores, como decíamos, y también de guerras, de sueños y de guitarras eléctricas. Un año en el que muchos creyeron que la música podía cambiar el mundo, y yo creo que así fue. Mientras tanto, la guerra de Vietnam seguía ensombreciendo los titulares en Estados Unidos y en el mundo, pero nacía un poderoso movimiento de paz. Y ese sonido, ¿quieres escuchar cómo sonaba?
¿Cómo sonaba? Sí, sonaba, el sonido sí. De paz. Esta maravilla de canción de San Francisco, imaginándome a quien ya tenía en aquel momento un 600, que era Jesús Martín Inés. La verdad que la vida, no me extraña que tú dijeras que era de flores, de luz, de amor y de color, pese a los contrastes de las guerras, ¿eh?
Sí, la propia canción lo dice, era el himno del verano del amor. Miles de jóvenes se reunían en San Francisco buscando libertad y esperanza. Fue escrita por John Phillips de Mamas and the Papas.
Oh, me encanta Mamas
and the Papas, claro.
Me gustan los dos.
De Scott McKenzie, así es como se llamaba el autor, el que cantó la canción. El movimiento hippie invitaba a la gente a visitar la ciudad y llevar otra vez las flores en el pelo.
Tú, claro, nunca pudiste ser hippie con ese pelo, claro.
Yo difícil. Cuando era muy pequeñito sí, pero luego ya no se podía. Claro.
A mí siempre me hubiera gustado, pero tampoco encontré el momento.
Pero bueno. también los Beatles revolucionaban la música con su disco Sam Peepers, y también pues estaba dentro de ese año 67 la psicodelia, los colores y los sueños. El mundo cambiaba también en los escenarios, porque en el Festival de Monterrey...
¿Del Hotel Monterrey?
No, de Monterrey, Monterrey,
de toda la vida... Del...
Bueno, el Hotel Monterrey todavía está, ¿no?
Creo que no, creo
no,
que...
No, ya desapareció.
Bueno, pasó a mejor vida.
Bueno, pasó a mejor vida. Pensaba que
o
todavía...
Mejor
hermanos, ¿no? Bueno, o mejores apartamentos. Total, que la guitarra de un personaje como Jimi Hendrix sonaba en todos los rincones.
Genio, ¿eh?
Un genio, Jimi Hendrix, con esta canción y con su guitarra que hacía magia. La humanidad soñaba con llegar a la luna,
sí,
con esta música.
Oye, con la pastis,
y con la
psicodelia.
También es verdad, la psicodelia y tal.
¿Cuánta gente llegaría a la luna más de una vez?
Viajando sin moverse del sitio, ¿no? Pues en enero, desgraciadamente, el accidente del Apolo 1 costó la vida a 3 astronautas, que esos sí que subían, pero el sueño seguía vivo. Así se terminaba un año de contrastes entre la guerra y la esperanza, como decíamos antes, la ciencia y la música, la protesta y el amor.
¿Y en la radio qué?
Bueno, en la radio rompía las listas de ventas, no solo en España, sino que en el mundo, un grupo español.
¿Sí?
Y no eran otros más que los que hacían Black Splat, ¿te acuerdas?
¡Los Bravos!
Exactamente.
¡Olé! Una canción, la verdad, que curradísima, ¿eh? Que ya reivindicaba lo de vamos a dejarnos de eufemismos, negro es negro.
Sí.
Black is black. O sea,
y no pasaba nada.
Y no pasaba nada.
Claro.
Black is black, I want my babies back. Quiero que vuelva mi chico. Pues,
claro,
qué bonita esta canción, ¿eh? Claro que sí. Oye, sonaban en todo el mundo, decías.
En todo el mundo. La música española se abría paso con mucha fuerza. Y esta canción lo demuestra porque se convirtieron en un fenómeno social, no solo en nuestro país, sino que en parte del mundo. En nuestra ciudad, en Salamanca, también se respiraba cambio, claro, como en el resto del mundo, que a veces Salamanca es diferente, pero en este caso no lo era. Los barrios de Garrido y Prosperidad crecían, la universidad atraía estudiantes extranjeros y los cafés se llenaban de charlas, de guitarras, de, bueno, de un montón de cosas de jóvenes y de tunos también, que andaban por ahí. Una de las melodías del 67 fue nuestra siguiente protagonista que te va a gustar.
¿Sí?
Ya te lo digo yo. ¿Has visto que no la he puesto ahí?
No lo he visto.
He puesto ahí, tal.
Sorpréndeme, entonces.
Llegaba el nuevo ritmo del soul.
¿Cómo llamáis los españoles a Aretha? Aretha, ¿no?
Aretha.
Ah, muy bien.
Pues. Aretha Franklin.
Muy bien.
Tal cual.
¡Qué maravilla de canción! Claro que sí.
Sí, el mundo estaba cambiando. Los jóvenes, volvemos, querían amor, libertad y también respeto, que esta canción habla de ello. Y los Rolling Stones, aparte de Aretha Franklin, o ¿cómo dices?
Aretha.
Nos regalaban también una joya llamada Ruby Tuesday. Mientras tanto, una voz suave y familiar conquistaba las ondas. El dúo de padre e hija, que la verdad es que luego se han hecho muchísimas versiones, nos dejaba una maravilla de canción como esta.
que un dúo padre e hija es siempre maravilloso. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have. Fíjate que pensé que era Nica Costa, pero. Con su padre, que era, bueno, que su, no, su madre era la coreana, esa famosa cantante de ópera, y su padre era un hombre con mucho dinero, o con asis era, ¿no?
Sí.
Esto es historia viva, lo que les estamos contando. Oye, y estos tuvieron un hito, ¿no?, como padre.
Sí, porque fue la primera vez y única que una canción interpretada por un dúo de padre e hija alcanzó el número uno en la lista de éxitos estadounidenses. Ha sido objeto, como decíamos, de numerosas versiones, y una de las más conocidas y de las últimas fue la de Robbie Williams con Nicole Kidman, sí, en 2001, que se convirtió también en un gran éxito y llegó al número uno aquí en España y en el Reino Unido con esta versión, con esa, y que yo no conocía a Nicole Kidman que cantara, la verdad.
Bueno, Tom Cruise sí, lo tenía, ¿sí?, claro, y además Nicole Kidman.
Dice que sí.
Nicole Jesús, Kidman, pero, sí, sí.
Pero bien.
Jesús, el hijo de Dios. No vamos a comprometer a nadie. Están aquí algunos de los técnicos de sonido de Valladolid. Jesús Hernández, Jesús Rodríguez.
Y todos Jesús
Manuel, claro. Por eso hay overbooking en Valladolid y nos los traen para acá. Saludo a Pucela, que ayer acogió a un partido de la selección española. Oye, maravilloso. Y sí, sí, se refleja lo de que en cada esquina del mundo, pues que la música hablaba de eso, de lo que estabas diciéndonos antes.
Sí, de lo que llevamos hablando, ¿verdad?, todo el tiempo, del amor, de la belleza y del deseo de un futuro mejor. Y claro, pues visto lo visto, pues todo lo que necesitas es amor. Y es así, en ese año por lo menos, y en el resto.
Ahí me has recordado con esa frase muchísimo a, no a nuestros siguientes protagonistas, sino a Jesús Puente. Lo de lo que necesitas es amor. Sí. Que se cumplen 30 años ahora de ese arranque de programa, que fue un auténtico bombazo en la televisión de las privadas, que luego le sucedió Isabel Gemio. Esto no tiene mucho que ver, porque
todo
no tiene que ver.
Todo lo que necesitas es amor, era algo así. Con otro, vamos, mejor cantado.
Bueno, simplemente cantado, porque si lo que has hecho se entiende como cantar, la gente se puede enfadar. Querías decir que esta canción.
Sí.
Puede haber mejor manera de despedirnos de verdad de este programa de miércoles. Oh. Oh. Claro que sí. ¿Esto cuándo se estrenó, Ramón?
Esto se estrenó en junio del 67 y lo resumieron mejor que yo y que nadie, mejor que nadie y que yo, desde luego. Se estrenó el 25 de junio de ese año durante la primera transmisión satelital mundial del programa Orture. O, bueno, Orwell. La canción tiene un mensaje universal de paz y amor. Y con paz y amor, nosotros. Así decimos, paz y amor, como paz dice amor. Tony Aguilar en los
lo
40.
Lo dice Tony Aguilar despidiendo cada programa del 40 al 1 los sábados por la mañana. Ahí, por ejemplo, ahora citamos a nuestro compañero y, sin embargo, enemigo constante, Sergio Valdés, que adora ese 40 al 1 de cada mañana de sábado, porque él es así.
El 40 al 1.
Claro, y le deseamos paz y amor. Y a ustedes, casi desde el inicio, les volvemos a poner la que es una de las canciones más icónicas de la historia. Ramón Vicente. Gracias
hasta
por
mañana,
este ratito. Con tanto amor, con tantas ganas de disfrutar del amor. Es que ha asomado por aquí el gañote Sergio Valdés y los ha asustado. Porque cuando entras sin avisar, el bueno de Sergi asusta. No sabes por dónde te puede salir. Claro.
Y de repente la vuelve a esconder.
La verdad que tenemos la suerte de tener unos compañeros en la redacción muy impredecibles.
Sí.
No sabemos por dónde van a salir. ¿Qué decir de todos los compañeros comerciales? Que cuando los vemos, sabemos que están bien. Mañana más a las 12 y 20 del mediodía regresamos con todos ustedes. Pásenlo bien. Ahora la información en un instante con Jesús Martínez. Y luego el deporte con Valdés. ¡Chao!
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.